Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y estoy encantado de saludarte en este día especial, este 31 de diciembre. Hoy muchos de vosotros estaréis de vacaciones, pero a otros seguramente os haya tocado trabajar. Hoy las oficinas se llenan de maletas de todos aquellos que saldrán apresuradamente, seguro, del trabajo para coger el tren o el coche y pasar la noche con sus más allegados. De hecho, ya ha arrancado la operación de fin de año de tráfico, que prevé 6,4 millones de viajes. Las horas más desfavorables para viajar se concentran entrarán justo cuando termine este programa, a partir de las 6 de la tarde y las 9 de la noche del viernes. Vamos a conocer cómo ha empezado esta operación fin de año. Conectamos con la DGT. Daniel González.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un incidente en Toledo, en la A4, a la altura de Ocaña, en sentido Andalucía. Es un accidente que está provocando el corte del carril derecho y retenciones de más de 2 kilómetros. Al margen de este incidente, encontrarán también tráfico lento de salida de Madrid por la A42 a la altura de Getafe. En el resto de carreteras, situación muy tranquila por el momento, pero les pedimos mucha precaución por bancos de niebla en Zamora, Salamanca, La Rioja, Aragón y también Cataluña.
Pues gracias, Daniel. Mucho cuidado si vas a coger el coche esta tarde. Como decimos, es ahora punta entre las 6 y las 9 de la noche. Muchísimo cuidado. Así empieza una tarde de COPE, que será la víspera de una noche muy especial. Una noche de deseos cumplidos y deseos que quedan por cumplir, sin ninguna duda. Hacemos balance de este 2024 y encaramos con muchas ganas el 2025 que viene y que seguro que estará lleno de desafíos y de alegrías. Durante el programa estaremos en las calles de Madrid, hablando con muchos de vosotros, los que estáis preparando la cena de Nochevieja, los que apuráis los últimos instantes del año para hacer planes, o los que, como nosotros, pues os toca trabajar. Pero también en COPE queremos saber cómo despiden 2024 en Valencia. Un 2024 especialmente trágico para todas aquellas familias que han visto sus vidas segadas por esa dana del 29 de octubre. Cientos de muertos y miles de afectados. Muchos vecinos perdieron su casa, su trabajo. Pero hoy, en el último día del año, el mercado de Paiporta ha podido reabrir. 8 pequeños negocios que, tras mucho pelearlo, tienen el permiso para abrir de nuevo. La presidenta del mercado es Ruth Soto, que además es dueña de uno de los puestos, la Vinoteca.
Hoy sí, tenemos un motivo muy grande, que es poder abrir otra vez nuestro pequeño mercado, que es lo que llevamos peleando desde el día 2. Y por fin hemos conseguido el permiso para abrir. Estamos a medio gas, pero ya podemos empezar a obrar y ya pueden empezar a abrir algunos negocios y que esto comience ya a hervir.
Para estos vecinos, tras 2 meses de penurias, volver a abrir ha sido como volver a nacer.
Encantada de comenzar de cero, porque es que si ves hoy esto, la gente que hay aquí, la gente que ha venido, con una barra portátil que hemos puesto, es que tenemos que abrir. Ha sido muy bonito, muy bonito. El mercado es el pueblo.
2025 tiene que ser el año de la esperanza en Paiporta, Alfafar, Sedaví, Masanasa y tantos otros municipios. Y 2025 tiene que ser el año de la reconstrucción. Y para ello es de vital importancia que lleguen las ayudas. Te contaba ayer que solo 41 familias, solo 41 de las 227 que perdieron alguno de los suyos durante la dana, han recibido la indemnización por fallecimiento. Esto es una de cada 5. Y a las 3:30 nos damos una vuelta por el mundo. Conectaremos con Roma, con Israel, con Caracas, Londres, Washington, para saber cómo despiden el año allí y para conocer de la mano de nuestros corresponsales cuáles serán las noticias que marquen el año 2025. En Venezuela y Estados Unidos, por ejemplo, en enero tenemos 2 investiduras muy diferentes, eso sí, la una de la otra. 2 presidentes que ganaron sendas elecciones, pero uno, Donald Trump, tomará posesión sin problema y el otro, Edmundo González, bueno, no está claro si el régimen chavista de Nicolás Maduro le dejará siquiera poner un pie en Caracas. Nos vamos a acordar hoy de todas esas promesas que dijimos que íbamos a cumplir en este 2024, y que no nos engañemos, a la larga pues cuesta mantener y solemos dejar bastante abandonadas. Pues bien, llega un nuevo año con nuevos propósitos y es por lo que te preguntamos hoy en la tarde de COPE. Ana Kelly, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, y es que hay propósitos que es verdad que en épocas como las Navidades, aunque las llevemos cumpliendo todo el año, es que se nos va el traste.
Buenas tardes, gente. Mi propósito con mi MOE ante Navidad era dejar el azúcar, pero llego ya a los turrones, los polvorones y aterrizamos otra vez. Es que no hay manera de quitarse lo dulce. Un saludito.
Un saludo. Esperamos mensajes de propósitos, Ana Quiles.
Exactamente, al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pendientes del Barça, de las inscripciones. ¿Dónde se va a comer las uvas Dani Olmo?
Bueno, pues esa es una buena pregunta. ¿Cómo estarán ahora mismo los jugadores, tanto Dani Olmo como Pau Víctor? ¿Cómo está gestionando el Barça este intento de inscripción? ¿Cómo lo ve la Liga? ¿Cómo ha sido el entrenamiento de puertas abiertas del Real Madrid con un montón de aficionados, sobre todo los más jóvenes, disfrutando de sus jugadores? ¿Y cómo están preparando los equipos esa jornada copera? ¡Vamos con todo! Sigue la cuenta atrás, el Barça intenta marchar forzada sin inscribir a Pau Víctor y a Dani Olmo, Elena Condis.
El tiempo se agota, quedan menos de 9 horas y tras recibir ayer el segundo revés judicial, Laporta activó la palanca de emergencia. En los despachos del Barça están trabajando a contrarreloj para que la Liga les apruebe esta nueva palanca que consiste en la venta de asientos VIP del futuro Camp Nou por 100 millones de euros a inversores de Oriente Medio. Laporta regresó anteayer de Dubái con el acuerdo prácticamente sellado, se hipoteca el futuro, pero se anticipan ingresos extra para poder inscribir a Olmo y a Pau Víctor. En el Barça hay tensión, pero confían en que la Liga les dará luz verde antes de las campanadas. Tampoco descartan recurrir a avales personales de la Junta, como ya hicieron en el pasado, pero esperan que esto no sea necesario.
Eso en el Barça, pero ¿qué dice la Liga de todo esto, Javi Pascual?
El ente que preside Javier Tebas, Santi, aclara que defiende la plena competencia de la comisión delegada a la hora de inscribir jugadores y recuerda que dicha comisión siempre ha ejercido esta facultad con el acuerdo de los clubes, entre los cuales está el Barcelona, quien ha participado en la aprobación de dichas normas en los años en los que ha sido miembro de esta comisión.
En el caso de que no lleguen a tiempo a inscribirlos, ¿qué pasaría? ¿En qué situación quedarían los jugadores, Elena?
Pues si no les pueden inscribir hoy antes de las 12 de la noche, Olmo no podrá volver a jugar con el Barça en este segundo tramo de la temporada y quedará libre. El jugador pidió incluir una cláusula en su contrato en caso de que eso ocurriera, y es que cuando fichó por el Barça ya no pudo debutar las dos primeras jornadas de Liga precisamente por la imposibilidad del club de inscribirlo. ¿Podría fichar Olmo por cualquier otro equipo? Los grandes de Europa están pendientes de su situación y además el Barça, que pagó 60 millones de euros en agosto por su fichaje estrella, debería hacerse cargo de su salario. En el caso de Pau Víctor, no tiene esta cláusula, no podría jugar, pero sí podría salir cedido a otro club.
Y hay mucha gente que se está preguntando cómo están viviendo los futbolistas estos momentos, Juan Arias.
Pues ambos jugadores están pasando unas horas de nerviosismo ante la incertidumbre de lo que les va a deparar su futuro más inmediato. Hace unos días el club transmitió tranquilidad a sus respectivos entornos, pero parece que este mensaje no ha rebajado la tensión que les está afectando. De momento siguen entrenando para jugar el partido de Copa contra el Barbastro, obviamente si al final la Liga da luz verde a su inscripción.
Tensión en Barcelona y felicidad en Madrid. Así han sido recibidos los jugadores en el entrenamiento a puertas abiertas. Melchor Ruiz.
Sí, último del 2024 para el Real Madrid, pensando ya en esa visita a Valencia el próximo viernes, en ese partido aplazado por la Dana, que se va a celebrar en Mestalla. Entrenamiento celebrado a puertas abiertas en Alfredo Estéfano, con cerca de 6.000 aficionados, sesión presidida por los 5 títulos conseguidos esta temporada por el conjunto blanco, con Rodrigo, que se ha incorporado a los entrenamientos, con Alaba, que ha hecho una parte con el grupo, mientras que Carvajal y Militao han continuado con sus respectivas recuperaciones. Al término de la sesión, los jugadores han regalado balones y han firmado camisetas para la alegría de los más pequeños y de los propios futbolistas, que como Modric ha disfrutado también de este día tan especial.
Bueno, es siempre muy bonito estar con los aficionados que nos vean entrenar y luego saludarlos y hacerles contento firmando y haciendo fotos, porque no tenemos esta oportunidad todos los días y hoy es un día bonito para acabar el año.
Protagonista también en el entrenamiento Vinicius, que ha recogido un nuevo premio para cerrar el año. Arantxa Rodríguez.
Lo ha recibido antes del entrenamiento de esta mañana, el trofeo EFE al mejor jugador iberoamericano de 2024. Es el tercer año consecutivo que el futbolista brasileño del Real Madrid logra este galardón. Es el último premio que recibe en un final de año en el que se le ha reconocido en forma de trofeo su espectacular 2024. Así ha hablado Vinicius en Real Madrid Televisión de lo que se va y del año que viene.
Un año con mucho éxito, más título que la última temporada. Y ojalá podamos estar en nuestra mejor versión para que la afición pueda disfrutar mucho.
Mira que has puesto el listón alto en este 2024 a nivel individual y colectivo.
Pero hay que seguir, estamos en Real Madrid, siempre queremos más, no podemos parar.
Vinicius, al que se le ha visto feliz con su compañero de ataque, con Kylian Mbappé. Así hablan los dos de la llegada de Mbappé y de cómo está la adaptación del francés.
Pues yo que tenía que adaptarme al equipo, a Vini, a los otros, pero la verdad que el vestuario y el equipo me ha adaptado muy bien. Fue siempre bien conmigo y por eso queda la gracia a todo el equipo, a Vini también y a toda la gente del club.
Es muy fácil jugar con Kylian, el legado para nos ayudar y marca muchos goles y va a marcar mucho más. Solo acaba de empezar eso y ojalá podamos terminar la temporada como hemos terminado la última.
Un Real Madrid que cierra feliz el 2024, pero ¿cuáles son sus deseos para el 2025, Melchor?
Bueno, te cuento, Santi, que los jugadores del Real Madrid se han conjurado para tratar de conseguir el pleno de 7 títulos esta temporada. De momento ya han conquistado 2, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, y ahora buscan los 5 títulos que todavía pueden conseguir: Champions League, Copa del Rey, Supercopa de España y el Mundial de Clubs. Mbappé y Jude Bellingham solo piensan en ganar el mayor número de títulos posibles.
Cuando juegas para el Real Madrid es simple, hay que ganar todo. Vamos a competir para todos los títulos, a intentar dar placer en los partidos a los madridistas que sean felices en mirar nuestro partido y ganar, siempre ganar, intentar escribir nuestra historia en la gran historia del Real Madrid.
Más títulos en el nuevo año es que yo quiero, nosotros queremos, es más importante.
Con algunas dificultades, pero lo de los títulos Bellingham lo tiene muy claro. Felicidad en el Real Madrid, felicidad también en el Atlético, que prepara el partido copero de este fin de semana, Antonio Ruiz.
A falta de 4 días para el partido de Copa contra el Marbella, el uruguayo Josema Jiménez sería hoy la única baja, sigue recuperándose de su contractura. También hoy Correa ha tenido trabajo alternativo, pero estará para el duelo copero de la misma manera que Lemar. Gallagher ayer indispuesto, ya hoy con el grupo.
Y el que también está pensando en la Copa del Rey es el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, que este sábado comenzará a defender el título conquistado en la anterior edición. Vuelve a ser uno de los grandes objetivos de la temporada, lo sabe Ernesto Valverde, y de ahí que vaya a afrontar el choque en Logroño del sábado, como digo, con la máxima seriedad, como lo ha venido haciendo en las últimas temporadas. No van a poder ser de la partida ni Sánchez ni Ruiz de Galarreta, que están lesionados. Veremos a ver si alguno de los dos llega a la semifinal de la Supercopa de Arabia.
Donde hay ilusión también porque corren tiempos nuevos es en Valencia, que se entrenan pensando en el partido del viernes ante el Real Madrid, Iván Herraiz.
Pues después de 2 días haciendo doble sesión, el equipo va a entrenar solo esta tarde a partir de las 4. Recordemos que no van a estar en el partido contra el Real Madrid jugadores importantes como Gaya y Mamar Dasbili, y que pierde con respecto al anterior partido a Fran Pérez. Corberán sigue probándolo todo para intentar conseguir esa victoria y no se descarta incluso la defensa con 3 centrales. Mientras tanto, Libertad VCF, la plataforma de oposición a Peter Lim, sigue preparando el vaciado de Mestalla para el partido del próximo viernes y está prevista una rueda de prensa el jueves para explicar punto por punto cómo piensan seguir haciendo oposición al máximo accionista de Singapur.
Y donde hubo muchísima emoción ayer fue en el Pizjuán.
Ese niño de la carretera de Utrera, que su abuela lo lleva.
Con el arrebato dedicando esta canción a Jesús Navas en su emocionante despedida, Isaac Escalera.
La última despedida de Jesús Navas estuvo a la altura de la leyenda palaciega, un jugador de antología que se marchó con un Ramón Sánchez Pizjuán lleno, en presencia de muchos compañeros que a lo largo de sus 21 años de carrera compartieron vestuario con Navas, incluido el Balón de Oro Rodri, y en presencia también de su familia, la carnal y la sevillista, a la que le hablaba muy emocionado el propio Jesús Navas en su discurso.
Llevo 6 meses, que es una locura, ¿verdad?, de emociones, y desde que el día que dije de hasta aquí, la verdad que el cariño de todo el mundo es impresionante. El cariño que nos tenemos mutuamente, lo que yo he vivido en este campo es una locura.
Tres y 14 la emoción de Jesús Navas ahí. Más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2025!
Seguimos repasando cómo preparan los equipos de Primera División esta jornada copera del fin de semana, empezando en Sevilla, Isaac.
El Sevilla ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva. De nuevo, se han ejercitado Barco, Isaac Romero y Pedrosa, que siguen acumulando sesiones. El conjunto de García Pimienta descansará el día de Año Nuevo, volverá el día 2 y el 4 jugará la Copa ante Almería.
Y en el entrenamiento del Betis, Andrés Ocaña, el protagonista otra vez, Giovanni Lo Celso.
Volvió Giovanni Lo Celso, que es lo más destacado en un Betis que prepara el partido del día 4 como una final. Quiere ir a por la Copa del Rey este año y que por lo tanto va a poner a muchos titulares. Tiene entre algodones a Pablo Fornals, que ha vuelto con algunas molestias. Hay que recordar que volvió justo antes del parón, después de 2 meses de lesión, y que puede haber sufrido una pequeña recaída. De todas formas, va a intentar el Betis recuperarlo durante toda la semana. Un Real Betis balompié que juega en Huesca, en el Alcoraz, frente al conjunto de la Liga Hipermocho.
Y el que trata de seguir cogiendo ritmo y recuperar efectivos es la Real Sociedad, Mauri Diáquez.
Martín Zubimendi sufre la fractura de una costilla. Las molestias le vienen desde el choque que disputó en Butarque frente al Leganés. Hoy se ha confirmado la lesión, por tanto será baja para el choque del domingo ante la Ponferradina en el Toralín. En asuntos de mercado, ayer se confirmó la cesión de John Maguna Celaya al Córdoba hasta final de la temporada. El delantero Ibarrés apenas contaba para Imanol Alguacil.
Otro que sigue con las sesiones de trabajo preparándose en Vite Copero es el Osasuna, Alberto Sanz.
Santi, nueva sesión de entrenamiento para el Club Atlético Osasuna después de que ayer pusieran un poco de felicidad y sonrisa en la cara de muchos peques visitando los hospitales de Pamplona. Una sesión en la que no ha trabajado con el resto de sus compañeros José Arnaiz con un proceso febril, que han trabajado de manera individual tanto Brian Zaragoza como Iker Benito, y en la que se ha retirado con una posible lesión en el muslo Quique Barja. Mañana, 12:15, primer entrenamiento del año para el conjunto rojillo a las órdenes de Vicente Moreno.
Y son días de ilusión, lo ha sido en Valdebebas con el entrenamiento a puerta abierta y lo ha sido también en Mallorca, Luis Ángel Trives.
3.000 aficionados han estado hoy en las gradas del Estadio Mallorca Somos para animar a los jugadores de Iago Barrasate en el último entrenamiento del año. El Mallorca decide abrir las puertas y la afición bermellona ha respondido de manera espectacular con la presencia de esos seguidores en las gradas. Los más pequeños y las más pequeñas disfrutando, haciéndose fotos con los jugadores del Mallorca, firmando autógrafos los futbolistas y también repartiendo balones a la grada. Y un deseo para 2025... Lo dice Omar Mascarell, es el sentir de la plantilla, existe la posibilidad de pelear por un título en la Supercopa de España y van a hacerlo.
Ganar un título con el Mallorca sería, yo creo que para todos nosotros y para la afición, algo fuera de órbita, ¿no? Sería algo espectacular y bueno, ¿por qué no? Al final estás a 2 partidos de hacerlo, pelearemos hasta el final, sabemos que va a ser difícil, pero bueno, con la ilusión que tenemos, creo que el equipo va a competir bien y ya se verá lo que pasa.
Y la última parada de los equipos de primera división la hacemos en Vigo, donde el Celta sigue recuperando efectivos, Álvaro Lorenzo.
Última sesión del año para los de Claudio Giraldez, que están pendientes del alta de Jailson, que poco a poco sale de su larga lesión. Ayer recibieron ya la alta médica Manquillo y Sotelo, con lo cual Ristich es la única baja segura para el partido del domingo en Santander. El Celta, que va a prepararlo durante toda la semana, el viernes a puerta abierta, y tiene mucha ilusión puesta en la Copa del Rey.
Y lo que ha centrado toda la atención futbolística esta Navidad ha sido Inglaterra, la Premier, que se sigue disputando con naufragios del Chelsea y del United, Manu Sánchez.
Sí, dolorosa derrota del Manchester United, que perdió 0-2 con el Newcastle United y ya está más cerca de los puestos de descenso que de los que dan acceso a Europa. También cayó el Chelsea 2-0 con el Ipswich Town y el Aston Villa empatados con el Brighton. El 2025 comenzará la Premier League este miércoles 1 de enero con el partido entre Brentford y Arsenal. Si los de Mikel Arteta ganan, se quedarán como principales perseguidores del Liverpool a 6 puntos, pero con un partido más.
También ha habido fútbol y ha captado nuestra atención esta Navidad en Italia, donde se cierra el año con la victoria del Como, con protagonista de Nico Paz, Álvaro Forrichetti.
El ex madridista y comprobable futuro blanco Nico Paz fue el gran protagonista del último día de calcio en 2024. Un gol suyo, tras haber fallado un penalti, ayudaba al Como de Cesc Fàbregas a derrotar al Lecce para acabar el año fuera de descenso. Y en el otro partido, victoria a domicilio del Hellas Verona en campo de un Bolonia que se aleja de puestos europeos. El fútbol en Italia vuelve desde pasado mañana con la Supercopa que juegan en Arabia Saudí Inter, Atalanta, Juve y Milan. Y el domingo, derbi romano en la Serie A. Roma-Lazio.
Ya saben que hace unos días se fue concedido a España, a Marruecos y a Portugal la organización del Mundial de 2030. Pues bien, la federación está desmantelando el equipo del comité organizador de España, Íñigo Jodra.
Continúan los cambios y los despidos en cadena en la Federación Española de Fútbol desde que Rafael Louzán cogiera las riendas de la presidencia. El principal afectado, el comité organizador del Mundial 2030, que queda descabezado tras las salidas de Jorge Mowinckel y de Fernando Sanz, figuras clave en la estrategia y relaciones internacionales de cara al Mundial. De momento, la Federación no ha dado a conocer los nuevos nombres que ocuparán estos cargos.
Y esto va a ser noticia en los próximos días porque en 9 horas abre el mercado de fichajes de enero y ya se mueve ese mercado en segunda división, Javi Pascual.
Sí, Santi, 2 movimientos han confirmado en la mañana de hoy. Por un lado, Iván Alejo abandona el Cádiz y se marcha cedido hasta final de temporada al Apoel de Nicosia. Y además, el Albacete ha puesto fin al contrato del defensa Diego González.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Desde el domingo estamos pendientes de la lesión de Gavi D, que se tuvo que retirar frente al Barcelona en el Clásico. ¿Qué es lo que tiene el jugador argentino, Pilar Casado?
Pues Gavi D, tras las pruebas realizadas esta mañana por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la rotura del tendón conjunto de los isquiotibiales a nivel de la cadera izquierda. El alero argentino, como dices, se lesionó en el Clásico al caer mal sobre la pierna izquierda totalmente extendida. Gavi D afrontará una recuperación de varios meses.
Pues Gavi lesionado en el Real Madrid, baja importante para el equipo blanco, y ayer hubo partidos en la Liga ACB, Juan Torrejón.
Cerró el año en la Liga ACB con victoria contundente del Valencia Basket ante el Forza Lleida 107-92, un resultado que deja al equipo de Pedro Martínez líder y clasificado matemáticamente para la Copa del Rey. En el otro partido, el Juventud de Badalona venció en casa al Gran Canaria 89-78 con un gran partido de Sam Decker con 21 de valoración.
Y en la NBA, Nikola Jokic acaba el año como lo empezó. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Demostrando que a día de hoy es el mejor jugador del mundo, el pívot serbio volvió a liderar a los Nuggets a la victoria con otro triple-doble monstruoso. Jokic terminó con 36 puntos, 22 rebotes y 11 asistencias, a los que además sumó 4 robos para que los de Denver se llevaran la victoria de Utah. Del resto de la jornada, destacar el cómodo triunfo de los Cavaliers en su visita a los Warriors, que asegura a los de Cleveland acabar el año con el mejor balance en lo que va de temporada.
Está a punto de empezar una nueva edición del Rally Dakar. Escuchen cómo está Carlos Sainz.
El día que no sientas nada, pues probablemente no te produzca esas sensaciones, esa emoción, esa, no sé, intensidad que requiere afrontar una carrera como esta.
Cuenta atrás para el inicio del Rally Dakar, Carlos Miquel.
Y es que Santi, me he encontrado a un auténtico debutante por mentalidad. Tiene las ganas de siempre y quiere volver a ganar. Y ese gusanillo de las grandes ocasiones, un Carlos Sainz que llega en su mejor momento físico pese a sus 62 años y que quiere batir las estadísticas de ganar a la primera con un coche completamente nuevo. Esto es lo que nos contaba en exclusiva para el partidazo de COPE.
Yo te diría que la semana primera va a ser dura, me preocupan los Dacia, pero igual que los Toyota y los Mini, porque ha habido gran igualdad en la toma de contacto que tuvimos en el Rally Marruecos, la verdad es que hubo muchísima igualdad entre las cuatro marcas, ¿no? Me preocupa también, obviamente, que es el primer Dakar que hacemos con un coche 100% nuevo, y que estadísticamente siempre es complicado.
El Dakar, una de las citas más bonitas en estas fechas del año, igual que la San Silvestre que cierra el año olímpico, José Luis Gil.
40.000 corredores lo van a hacer en la San Silvestre en singular, la popular más popular, la de Vallecas, que cumple 60 años de vida. Los populares salen a las 5, los de élite a las 8, 10 kilómetros por delante antes de las uvas, donde veremos al plata olímpica Aregawi en categoría masculina compitiendo con Mechal o Adrián Ben, mientras que en chicas el gran aliciente, la récord woman de maratón Chemgetik contra las nuestras Carolina Robles o Águeda Márquez.
Y en tenis, ¿qué destacamos de los nuestros en los torneos que se están disputando en este final de año, Fer Justo?
Pues en la United Cup, Santi, esta mañana Italia le ha ganado a Francia y Fritz y Coco Gauff le han dado la victoria a Estados Unidos frente a Croacia. Las dos selecciones pasan a cuartos como primeras de grupo. En el torneo de Brisbane, hoy se ha estrenado Djokovic, no ha tenido problemas para pasar a la siguiente ronda. Quien sí que ha caído eliminada ha sido Paula Badosa, tras perder en segunda ronda con la Armenia Avanesia. Ni en Hong Kong, Munar y Pedro Martínez han confirmado su presencia en los octavos de final.
Y una gran noticia para terminar el año, Carolina Marín vuelve a entrenarse, Teresa Vasallo.
Tras 5 meses después de su grave lesión en los Juegos Olímpicos, de su rotura del ligamento cruzado y de los 2 meniscos de la rodilla derecha, Carolina Marín ha vuelto a entrenar, aunque eso sí, no lo ha hecho con volante, pero ya hemos podido ver sus primeros movimientos en la pista. Ahora el foco está en el europeo de 2026, que lo más probable es que se dispute en su tierra, en Huelva.
Todo esto, Irra, para terminar el año en la portada del deporte.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Vamos a seguir desgranando el reto Pedrita de la semana. Ayer escuché a Pedrita un poco perjudicada, a ver cómo está hoy después del lunes. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Me pillas en plena tarde vieja con amigos.
Ah.
Pero ya sabes que yo siempre saco un rato para hablar con vosotros. Así despedimos el año como se merece.
Claro que sí. Vamos a recordar a la gente la pista de ayer y qué es lo que estamos buscando esta semana. Pedrita.
Ya sabes que estamos buscando una San Silvestre. Ayer dijimos que este año hay récord en participación y que recorría alrededor de 7 kilómetros. La pista de hoy aporta más información sobre la ruta. Empieza y acaba en una pista de atletismo.
Empieza y acaba en una pista de atletismo. Bueno, pues poquito a poco. Seguro que ya tenemos ganador, porque la gente suele... Los oyentes son muy listos y suelen acertar el primero o el segundo día. Bueno, Pedrita, no sé qué tienes previsto después de la tarde vieja, pero que espero que tengas una feliz salida y una muy buena entrada del año. ¡Feliz año! Un beso, Pedrita.
Un placer, Santi. Que paséis todos una feliz noche vieja. Nos vemos el año que viene. Un beso y feliz 2025.
Igualmente, Pedrita, la he visto bastante mejor, bastante más recuperada hoy a Pedrita, a ver cómo está. ¿Cómo está mañana? Bueno, producto del partidazo, escuchamos lo mejor de ayer de la tertulia con Joseba Larrañaga.
Yo sobre todo espero que por el bien del jugador, para que pueda seguir jugando, mañana se consiga poner esa cantidad y que la Liga le dé el visto bueno. Pero esa sensación de provisionalidad que vive el Barça en los últimos años es ya desesperante, porque cualquier trámite que tenga que dar, pues supone unos quebraderos de cabeza extraordinarios, ¿no?
Es patológica. Bueno, por su bien y por el de Pau Víctor, que parece que
sí, es verdad.
No, pero es que nos pasa a todos, ¿no?
Sí,
que parece que no, que no sea nadie y es un futbolista de la primera plantilla que se puede quedar en las mismas circunstancias. Bueno, yo, ayer hablamos un poquito de este asunto y yo ya dije que esto se parece a lo del lobo, que vamos hablando de que viene el lobo y al final un día baja de verdad y te pega un bocado que te escoña el cuento. Y sí, es verdad esto que cuenta Elena de las palancas. Volvieron con unas resueltas con el inversor de Qatar. Han vendido la otra parte a esta empresa o a este grupo de Dubái. Pero la Liga quiere ver el dinero.
La Liga quiere ver la pasta, pero me da la impresión que esta vez también los clubs, ¿no? Porque el hecho
de
que hayamos visto tan claramente...
En la comisión delegada, ahora hay clubs nuevos. Está el Madrid, pero están... Yo no sé...
Sí, pero fíjate, Sevilla, Miguel, que no ha sido...
Pero el Atlético de Bilbao, mucho.
Claro,
muy
que,
pendiente.
Porque date cuenta, Miguel, que esta vez el Madrid no ha sido el más beligerante con este asunto, pero Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid y Sevilla sí que están diciendo de alguna manera, oye, chico, nosotros, porque hay 19 clubs aquí que tienen que atarse los machos, cumplir con la normativa, y hay un club que se llama el Fútbol Club Barcelona con el que siempre parece que existe una cierta manga ancha superior que con la que hay con los demás, ¿no? Entonces yo creo que el comunicado de la Liga por primera vez me parece ciertamente contundente, que estén estos tres clubs ahí también metidos y que se sepa con luz y taquígrafos que son clubs del calado y del
caso, lógicamente, con el caso hablando. Dani Olmo, que va a tener a todo el mundo o a mucha gente pendiente hoy, trabajando sobre todo en el Barça y en la Liga, hasta probablemente que den la suba, si no es una forma de hablar. ¿Y en la encuesta que estamos preguntando hoy, Aran?
Bueno, pues estamos preguntando para acabar el año algo muy típico, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento futbolístico del año? Damos 4 posibilidades. La primera, España gana la Euro, la Champions del Madrid de la segunda, la tercera, el Balón de Oro ganado por Rodri, y la tercera, el oro de los chicos del fútbol en los Juegos Olímpicos. Hay más de 1,000 votos y gana España ganando la Euro, la segunda opción que prefieren nuestros oyentes, la Champions del Madrid, la tercera el Balón de Oro de Rodri y la cuarta el Oro Olímpico.
Todos momentos fantásticos. Señoras y señores, que tengan ustedes un feliz año 2025, que salgan muy bien y que entren todavía mejor. Lore de Deportes, seguiremos aquí contando todo lo que pase. Un abrazo muy grande.
Tres y media, dos y media en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Presta mucha atención a este sonido.
Cuidado, por favor. Espérate.
¿Sabrías decirme a qué corresponde? Acabas de escuchar al doctor Alberto Breda en plena intervención de telecirugía. Él está en Burdeos, su paciente en Pekín. ¿No te parece increíble? Si hace unos años nos cuentan que un cirujano es capaz de realizar una intervención quirúrgica a un paciente que está a miles de kilómetros, pues no sé tú, pero yo no me lo habría creído. Como poco pensaríamos que es el argumento de una novela de ciencia ficción, pero a día de hoy es un hecho. El protagonista de tal hazaña es este médico español.
La consola de robot estaba en Bordeaux y el paciente estaba en Pekín, China, a 11.000 kilómetros de distancia. Ahí habían los brazos robóticos con un equipo asistencial que estaba a la mesa con el paciente y, en cambio, en Bordeaux, durante la conferencia, yo estaba sentado en la consola robótica.
11.000 kilómetros de distancia son los que hay entre el urólogo Breda y su paciente, un hombre de 37 años con un tumor renal de 3 centímetros y medio. Una intervención muy delicada, en la que no había margen de error, sino se acabaría dañando el riñón.
Quiere decir una aspiración de un tumor renal preservando el riñón, enucleando el tumor, quitando solo el tumor y preservando el riñón. Pero nunca se había hecho una intervención tan importante en telecirugía.
Este hito ocurrió el pasado 11 de septiembre. Lo que hace especial esta nefrectomía es que no se utilizó un quirófano convencional. Se realizó desde un salón en el Palacio de Congresos de Burdeos. Sorprende también ver al doctor vestido con traje en lugar del típico pijama de cirujano. Imagínate la escena.
Y a través de una línea cableada que iba desde Bordeaux a Pekín, hice la cirugía de una nefrectomía parcial robótica.
Y todo, como escuchas, gracias a la tecnología. El cirujano dirigió unos brazos robóticos con una latencia de solo 132 milisegundos, lo que significa que el retraso en la respuesta de los movimientos apenas era perceptible.
Aquí estamos hablando de 11.000 kilómetros de distancia, donde la señal tiene que salir del sitio de la consola, o sea, en este caso en Bordeaux, para llegar a Beijing, 11.000 kilómetros, y luego volver a Bordeaux, con lo cual estamos hablando de un total de 22.000 kilómetros, que en 132 milisegundos la señal llega y vuelve.
Esta nefrectomía, que parece más bien un milagro. Hablamos de una telecirugía que aún tiene desafíos que superar, como la mejora de las redes 5G y la fibra óptica. De esta manera se podrían reducir aún más los pequeños retardos que se pueden dar. Pero aún así, esta operación, como te digo, es un gran triunfo. Y si te preguntas por el paciente, te diré que en estos momentos se encuentra perfectamente. Un día después de su operación se fue a casa, donde se recupera sin complicaciones. Lo que ha hecho el doctor Breda no es una operación más, es una gesta en la telecirugía, una disciplina que permite a los médicos operar a pacientes desde cualquier parte del mundo utilizando brazos robóticos. ¿Es algo al alcance de la sanidad española, me pregunto? ¿La veremos pronto en nuestros hospitales?
No creo que de aquí a un futuro, por lo menos próximo, veremos un florecer de la telecirugía en el sentido que un cirujano de España opere a un paciente en Estados Unidos, para entendernos. Porque aquí entran en campo varias cuestiones, entre las cuales éticas, legales, de organización, de seguridad.
Pues habrá que esperar un poquito, pero el doctor Alberto Breda no es nuevo en este tipo de avances. En febrero de este año, 2024, ya realizó una nefrectomía por telecirugía. Pero en esta ocasión, en un modelo animal. El doctor operaba desde Orlando, en Estados Unidos, y el paciente estaba en un hospital de Shanghái, en China, a más de 12.000 kilómetros. y en 2010 fue el primer cirujano en España en realizar una extracción renal de donante vivo con el robot Da Vinci. Historias como la que te acabo de contar nos muestra que estamos ante una nueva era de la medicina, donde los límites geográficos ya no son un obstáculo para salvar vidas. La tecnología no solo conecta máquinas, sino también personas, médicos, pacientes y especialistas que desde distintos rincones del mundo pueden trabajar juntos para ofrecer el mejor cuidado posible. Así que la próxima vez que pienses en el futuro de la medicina, no te imagines algo lejano o inalcanzable. Ese futuro es ahora, con cirujanos como el doctor Alberto Breda, que siguen empujando los límites de lo posible, y con pacientes como este hombre que hoy puede mirar hacia adelante gracias a estos avances. Porque al final, más allá de la tecnología, lo que importa es el bienestar de las personas, lo que importa es la gente. Y en esa misión, la medicina seguirá rompiendo fronteras. Con esta música marchosa, casi de cotillón, para despedir este año 2024, nos vamos a dar un recorrido por el mundo para saber qué noticias van a marcar el 2025 en otros países. Son muchas las que ha marcado este año que despedimos hoy, este 2024 en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras. Aunque el 31 de diciembre solemos hacer balance de todo lo que ha ocurrido, hoy, como te digo, queremos mirar hacia adelante, mirar al futuro, al 2025 y repasar cuál o cuáles serán aquellos acontecimientos que marcarán este próximo año en otros lugares. Vamos a empezar por Italia, vamos a empezar por nuestro país amigo, vamos a irnos hasta Roma. Eva Fernández, corresponsal en Roma, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel. Si hay una ciudad italiana que estará sin duda en el foco del mundo durante 2025, será Roma, a la que se espera que lleguen cerca de 36 millones de peregrinos para participar en el Jubileo de la Esperanza, que además verá desfilar a grupos muy diversos en las distintas peregrinaciones convocadas, desde trabajadores de los medios de comunicación a deportistas, pasando por enfermos, fuerzas de seguridad, cofradías y hermandades, jóvenes y adolescentes y, por supuesto, inmigrantes y personas presas, entre muchos otros actos que apenas dejarán un hueco libre en la agenda del Papa Francisco. Lógicamente, la ciudad eterna se ha preparado para lucir su mejor cara con muchas infraestructuras que han puesto a prueba la paciencia de los romanos. En general, otras ciudades italianas esperan aprovechar el efecto rebote del jubileo y que los peregrinos llegados desde más lejos aprovechen para viajar por el país. Un jubileo, Israel, ocurre cada 25 años e Italia entera se beneficiará del incremento de visitantes.
Gracias, Eva. Y esa es la cita, ¿no? En este año 2025, un jubileo que se celebra cada 25 años, este jubileo que nos va a llevar a Roma, que va a llevar a jóvenes de todo el mundo con el Papa Francisco, no solo durante el verano, que haya el macroencuentro que se va a celebrar allí, sino durante todo el año. Hay muchos jubileos que ganan, mucha gente que va a viajar hasta Roma y estaremos muy pendientes, seguro, de todos los actos que están allí previstos. De Roma nos vamos a un punto del que hemos hablado bastante este año y no precisamente por algo positivo. A ver qué les depara este 2025, es lo que nos preguntamos. Vamos a irnos hasta Israel. Daniel Blumenthal es el corresponsal de COPE en Tel Aviv. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Israel.
Si hay una noticia que nos gustaría dar a todos este 2025, es, Daniel, el fin de la guerra de Israel. Hablamos ya de un año y dos meses y te quería preguntar, ¿cuáles son las sensaciones ahora mismo allí? ¿Creéis que cuál es la foto ahora mismo en este día 31 de diciembre?
Bueno, 2025 tiene que ser el último año de esta guerra, que es ya la más prolongada de Israel, y tiene que terminar con el regreso a sus casas de los restantes 100 israelíes secuestrados a Gaza durante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Se sabe que no todos están con vida, por lo menos la mitad ya no, pero los esfuerzos de rescatarlos por la fuerza, por medios bélicos, fracasaron, y la única manera viable es recuperarlos por medio de un acuerdo de intercambio de prisioneros que incluya el fin de la guerra o un cese de fuego prolongado y la liberación también de centenares de palestinos presos en las cárceles de Israel. El gobierno ultraconservador y religioso de Benjamín Netanyahu está degradando a la democracia israelí para convertirla en una autocracia y muchas de esas medidas y leyes fueron adoptadas a la sombra de la guerra. Junto con el hambre y la destrucción en Gaza, se desmoronan las bases morales de este país y especialmente si no regresan los rehenes.
Daniel, yo te quería preguntar si lo que sueñas en este año 2025 que va a entrar es contar aquí en COPE el final de la guerra.
Sí, el final de la guerra y el cambio de este gobierno de Israel.
Porque la degradación institucional, lo decías, de Netanyahu en Israel es muy grande. Es algo de lo que no se habla tanto fuera, ¿no? Pero sí que está esa percepción dentro del país.
Sí, sí, sin duda. Es un gobierno que está haciendo marchar al país a una autocracia, tratando de debilitar a todos los controles y las reglamentaciones y, por supuesto, a las cortes de justicia.
Gracias. Daniel Blumenthal, corresponsal de COPE en Israel desde Tel Aviv. Que pases una feliz noche hoy y feliz año que entra el 2025, que contemos ese final de la guerra que deseamos.
Igualmente para ti y todos los oyentes.
Y de Tel Aviv vamos a irnos hasta Venezuela, al otro lado del charco, donde la agenda estará marcada por una toma de posesión en solo unos días, en enero. Jorge Benedra, corresponsal de COPE en Caracas, buenas tardes.
Hola, hola Israel, y saludos a todos. Bueno, sí, lo has dicho, después de 5 meses, del 28 de julio, la situación política en Venezuela parece no haber cambiado mucho en comparación con los días iniciales que sucedieron el proceso electoral, por lo menos en el discurso con el gobierno y la oposición, que están proclamando cada uno la victoria. Lo único certero parece ser que tras este 10 de enero, fecha en que Nicolás Maduro asumiría el inicio de un nuevo periodo presidencial, la conflictividad, que en realidad nunca ha desaparecido, podría retomar un rol protagónico en el país. El chavismo está avanzando para juramentar a Nicolás Maduro como presidente, pero Edmundo González, el diplomático exiliado en España desde septiembre, insiste en que regresará a Venezuela para tomar posesión del cargo, de este cargo. Hemos conversado desde COPE con distintos actores políticos en los últimos días sobre los escenarios y, bueno, en primer lugar, hemos hablado con gente del chavismo que dice que no se permitirá el arribo de González a territorio venezolano. Cualquier juramentación será fuera de territorio y totalmente simbólica. También se habla de que no existen condiciones de movilización de calle por parte de la oposición. Existe una gran desesperanza aprendida sobre el abandono de los opositores políticos con la gente y el miedo a la persecución a la disidencia por parte de organismos de seguridad del Estado. Además, la llegada nuevamente de Trump el 20 de enero a la Casa Blanca no garantiza que se vuelva a los escenarios de apoyo que tuvo el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y finalmente, se habla de la convocatoria a una nueva mesa de diálogo con el chavismo, quizás luego de este 10 de enero, y que podría probablemente liderizar Edmundo González como su principal impulsor desde el exilio. Esto, Israel, es un poco el escenario o los escenarios que vemos tras este 10 de enero.
Jorge Benedra, corresponsal de COPE en Caracas. Ahora mismo, ¿cuál es cómo respira la calle? ¿Qué es lo que cómo se vive en Venezuela este cambio de año? ¿Se vive con esperanza de un cambio que parecía que se podía haber dado? Bueno, de hecho, en las urnas se dio en este 2024, ¿no? Pero no acabó llegando, saliendo como todos esperábamos, ¿no? Pero ¿qué se espera para este 2025? ¿Un cambio real?
Mira, Israel, en realidad hay mucha incertidumbre, hay mucha tensión. Como digo, hay desesperanza aprendida. Digamos que el venezolano ha vivido año tras año durante los últimos 20 años cualquier cantidad de situaciones que lo han llevado a no tener claridad sobre el futuro. Como te digo, sobre todo la incertidumbre más que política es económica. Se espera un 2025 muy duro porque no se sabe qué pueda pasar si con el régimen de sanciones que ya tiene Venezuela y si podrían haber otro régimen de sanciones sobre los distintos organismos como Petróleos de Venezuela, el Banco Central, que obviamente hacen que se mueva la economía de una manera sana, y si seguirá Venezuela en ese sistema un poco oscuro, que es lo que lo ha mantenido durante los últimos años. La gente en estas festividades ha tratado como que de aislarse un poco y tratar de vivir estos días
con y digamos con una cierta voluntad política muchísimo más tranquila, tratando de, bueno, de que no pase nada, de que no siga el incremento de presos políticos en las calles. Por eso decía lo de del miedo que hay sobre a la disidencia, ¿no? La gente, no hay escenarios para que la gente salga a la calle a protestar, a movilizarse, como en otras épocas hemos visto que ha sucedido en el país. Por lo que te digo, Israel, y a todos quienes nos escuchan del otro lado del mundo, no será fácil para Venezuela, pero tampoco creo, desde el terreno, que vayan a ocurrir grandes cambios este próximo 10 de enero.
Gracias. Jorge Benerra, corresponsal de COPE en Caracas. En Venezuela estaremos pendientes de lo que sucede a inicio, sobre todo de este 2025 en Venezuela, con esa fecha marcada en rojo, ese 10 de enero. Seguiremos hablando, sin duda, de lo que allí sucede. Volvemos a Europa, donde también la política está viviendo una situación bastante convulsa. Eva Millán, corresponsal en Londres. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Israel.
Allí estrenasteis gobierno en 2024. ¿Qué se espera para el próximo año? Porque la popularidad de Keir Starmer cae en picado a pesar de que arrasó en las elecciones de julio.
Sí, no solo estrenamos gobierno, sino que hubo un cambio después de 14 años. Aquí se hablaba de cambio de ciclo, pero lo curioso es que realmente no fue una victoria aplastante del laborismo debido a una emoción o a un entusiasmo que generase el partido entre el electorado, sino que fue más bien un rechazo a los 14 años que habíamos tenido de gobierno conservador y sobre todo a estos últimos años, que no sé si recordaréis, de ese caos que habíamos vivido. Llegamos a tener varios primeros ministros en el mismo año, en 2022, y todo eso lo castigó el electorado. Sin embargo, ya ante la ausencia de ilusión que había respecto a Keir Starmer, los últimos meses han sido muy decepcionantes. Es, para que os hagáis una idea, el primer ministro que más abruptamente ha caído en popularidad en la historia moderna británica. Todo lo que le queda ahora es en dirección de nuevo para arriba, porque más bajo no puede caer en la actualidad. Sin embargo, frente a esta gran caída de Keir Starmer, hay siempre quien se beneficia, y en este caso no son sus rivales tradicionales, que es el Partido Conservador, sino que son los ultras del llamado Partido Reforma, que está liderado por Nigel Farage, que, como recordaréis, era aquel conocido como el señor Brexit, el gran impulsor que consiguió que aquí en Reino Unido hubiese ese famoso referéndum en 2016 que acabaría con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y que ahora está viviendo un auge de popularidad que estamos viendo, como sabéis, en otras partes del mundo, especialmente en Europa, que es ese populismo que está apelando a una gran parte del electorado y que podría causar un gran terremoto político aquí en el Reino Unido en los próximos años. Tiene entre ellos bastante poderosos apoyos, como el de Donald Trump, amigo de él, y atención, de Elon Musk, que está dispuesto a mandar hasta 100 millones de libras para ayudar a que el Partido de Reforma se convierta en el partido de referencia en Reino Unido.
También estaremos pendientes de la salud del rey Carlos III, ¿no?
Sí, aquí en Reino Unido 2024 no ha sido necesariamente aquel annus horribilis del que hablaba Isabel II en 1992, pero efectivamente ha sido un año muy convulso para la Casa Real. Como sabéis, Carlos III con el cáncer, que tiene que continuar el tratamiento, según ha confirmado ya el Palacio de Buckingham, algo que ha despertado bastantes alarmas, porque lógicamente vamos ya para un año de tratamiento, pero como nunca se ha realmente aclarado qué tipo de cáncer es o qué tipo de tratamiento está recibiendo, pues se asume un poco con una cierta reticencia, con un poco de miedo, si estaríamos ante un potencial reinado bastante breve. Ahora, en este final de año, estamos viendo mucho cómo se está analizando la figura del heredero, del príncipe Guillermo, como un potencial rey a medio plazo, a pesar de que, como sabéis también, pues su mujer ha tenido que someterse a tratamiento de quimioterapia en este 2024, y por supuesto, pues estaremos muy pendientes de cómo va esa agenda de Carlos III y hasta qué punto el cáncer continúa influyendo.
Gracias. Eva Millán, corresponsal de COPE en Londres.
Muy buenas tardes y muy feliz año.
Igualmente. Terminamos esta ronda de corresponsales de COPE preguntándoles cómo va a ser este año 2025, qué es lo que se espera, cuál va a ser la noticia que marque este año, y lo hacemos en Estados Unidos. David Alandete, corresponsal en Washington. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. En este caso creo que está claro. En unas semanas toma de posesión de Donald Trump.
Nombre y apellido. Donald Trump. Claro. Ese es el gran protagonista de 2025, y fíjate, Israel, que ya lo es antes de ser presidente. Llevamos desde que ganó las elecciones, está literalmente gobernando desde Florida. Hay tres temas. El más importante su intención es comenzar a deportar a 15 millones de personas el día 20 de enero, cuando tome posesión. ¿Cómo eso se va a lograr? Imagínate, 15 millones de deportaciones. Estamos todavía esperando que lo matice o que se baje de su burro, ¿no? Porque lleva desde el inicio de la campaña hace más de un año diciendo que es lo primero que va a hacer. Lo segundo, aranceles inmediatos contra los socios que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y México. Lo anunció, dice, el primer día también, si no me ayudan a controlar la inmigración en la frontera, eso les va a caer. Y eso va a ser un desastre económico, sobre todo para México, más que para Canadá, que depende en gran medida de Estados Unidos. Y tercero, las anexiones. Está hablando y nos dicen desde su campaña, los periodistas que hemos llamado a su equipo de prensa, que esto de anexionarse Groenlandia, Canadá y el canal de Panamá no es ninguna broma y que el presidente
que no
lo considera...
Farol.
No, que no va de farol, efectivamente, que él cree que todavía puede ser, que en este orden lo más probable sería anexionarse de nuevo el canal de Panamá, si no le dan un trato preferente y se elimina a China de cualquier control del canal por parte de la nación panameña. El segundo, Groenlandia, sería una cuestión de comprarla, según Trump, podría ser muy fácil. Y ya Canadá, pues bueno, tiene que ser un referendo interno. Ya. Pero esto es política real Tremendo. De la nueva administración Trump.
Y lo escuchas y parece de broma, ¿eh?
Bueno, parece.
A partir de ahí, de ese 20 de enero, tendremos conversación para rato, ¿no? Es esa fecha marcada en rojo, con nombres y apellidos, Donald Trump, que toma posesión, que ha vuelto a la Casa Blanca. Y hablaremos mucho sobre ello en ese 2025. Pero quiero detenerme en otro tema ahora unos minutos, si es posible. Y es que el Capitolio, tras años de investigaciones e interrogatorios, ha concluido que, ojo, el confinamiento o las mascarillas no tenían una base científica real. Este es un informe estadounidense. ¿Qué es lo que dice, David?
Es un informe que revela la arbitrariedad de las decisiones tomadas durante el inicio de la pandemia. El informe es bipartidista. Esto quiere decir que la comisión que lo ha realizado, que se formó en 2020, está integrada por demócratas y por republicanos. Lo han escrito los republicanos y tiene algunas conclusiones políticas de alabanzas pues, a las primeras medidas de Trump, como impedir entradas desde China, dice que estaba muy bien tal. Pero lo que revela es la arbitrariedad en esto de los... Aquí son los 6 pies de distancia que tenías que guardar. Llevar mascarilla en todos los sitios, incluso en exterior, y sobre todo, muy crítico, con cerrar colegios y negocios. Dice que el daño económico que se hizo fue tremendo, que era una medida extremadamente radical para lo que se sabía en aquel momento. Sobre todo lo que a mí me ha llamado, y me he leído las 500 páginas del informe, es que la respuesta de los máximos responsables científicos, digamos el Fernando Simón de Estados Unidos,
sí.
Anthony Fauci y Francis Collins, sus respuestas eran, bueno, no lo sabíamos, surgió sobre la marcha.
Lo de sobre la marcha es tremendo.
Se cerraron sistemas educativos enteros, fracasaron negocios y se dio pie a unos subsidios que generaron muchísimo fraude, ¿no? Entonces, el informe realmente es demoledor.
Es un informe que analiza la respuesta de Estados Unidos en la pandemia del coronavirus, la respuesta estadounidense. ¿También ha cuestionado ese informe la fiabilidad de las vacunas?
No la fiabilidad tal cual, sino el hecho de obligar a poner las vacunas.
Ah, el mandato de vacunación, ¿no? Exacto. Que manden vacunar a la gente, claro.
Sí, de hecho dice que el desarrollo de las vacunas de Pfizer y Moderna fue ejemplar, que de hecho se avanzó de una forma vertiginosa para lo que se sabía en ese momento, pero que la obligatoriedad de los recordatorios, de las vacunas, sobre todo lo que critica es que si tú no estabas vacunado no pudieras volar, por entrar ejemplo. A sitios. Claro. Oye, te digo una cosa. Yo por cuestiones de vacunación tuve que pasarme 2 semanas en México porque no me dejaban entrar en Estados Unidos. O sea, ahora ese informe lo que revela es que eso, pues como yo ya sospechaba por experiencia propia, es una exageración, ¿no?
Claro. David Alandete, pues hemos repasado este informe que elaboran allí en el Capitolio de Estados Unidos sobre la respuesta que dio el país a la crisis del coronavirus. También hemos analizado en esta ronda de corresponsales estas noticias que van a marcar en cada país el año 2025. Te despediría en este momento, te diría que feliz año, pero quiero que te quedes unos minutos porque estamos hablando y preguntando a nuestros oyentes hoy por un tema fundamental que son los propósitos para el año 2025, los propósitos de estos de año nuevo. ¿Tú te has propuesto algo, David?
Pues mira, lo que me he propuesto realmente es beber menos café. Y creo que va a ser un poco difícil.
¿Pero cuántas te tomas al día? ¿Cuántas te tomas al día?
No, me da un poco de miedo.
Dilo, valiente, dilo. ¿Cuántas te tomas al día?
Entre 5 y 6.
¿Qué dices?
Sí, pero es que con Trump no puede ser. Tienes que estar despierto hasta las 2 de la madrugada y a las 6 el hombre ya empieza a tuitear. De algo tengo que vivir, ¿no? Tengo que mantenerme, ¿no?
6 tazas de café.
Café es mi único vicio, pero beberé menos.
Beberás menos, que ponemos el propósito en 3 tazas, por ejemplo.
Vamos a ponerlo en 4.
Venga, 4 tazas.
6, 7 o 4 está bien.
4 tazas. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington, gracias.
Gracias a ti.
Ana Quílez, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues es que tenemos oyentes que se toman, pero que muy en serio, lo de cumplir con sus propósitos.
Yo no soy un ejemplo de abandonar lo que te propone a principios de año, porque de las dos cosas así que me propuse, una fue una colección de animales del mundo y la conseguí completar en casi 9 o 10 meses. La fui coleccionando semana por semana y aún la tengo, una maravillosa colección de animales. Y la otra fue empezar a hacer deporte después de 5 kilos que engordé unas navidades y empecé en enero. Y afortunadamente sigo haciendo deporte desde aquel momento. O sea, que las dos veces que lo he empezado, las he podido terminar. Feliz año nuevo para todos.
Feliz año.
Es constancia.
Y es de los pocos casos de éxito que he escuchado gente que dice el día 31, mañana me pongo, y que se pone de verdad y hace deporte.
Pues sí, y es que es verdad que es que la pereza es uno de nuestros peores enemigos en estos casos.
Hola, buenas tardes y feliz año. De joven me apuntaba a mil cosas. Iba a hacer aquagym, cursos de cocina, etcétera. Ahora que soy mayor, estoy más perra. Cada día me propongo decir, voy a ir a aquagym. Duró menos de un mes. Tengo menos obligaciones y menos ganas de hacer cosas. Sí que es verdad que hago cosas que a mí me gustan, como leer, ver una película, coser y poco más, porque me apunto a hacer cosas y qué va. Ahora que tengo más tiempo, menos ganas tengo de hacer. Un beso a todos.
Un beso.
Pues que eso no depende tanto de la edad, ¿eh? Yo soy un poco también del grupo de esta oyente.
De los de esta.
Me digo todos los años, venga, Ana, este año vas a apuntarte, deporte.
Este año sí que sí.
Y me da a mí que no, yo voy a seguir intentándolo.
Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Yo también me he propuesto muchas cosas, no las voy a decir para no quedar en ridículo, pero todos los años me propongo algo y yo por ahora nunca he conseguido esto de los propósitos. Pero es por lo que os estamos preguntando hoy en la tarde de COPE. ¿Cuál es el propósito que te haces para este año 2025? ¿Qué te gustaría cambiar? No sé si quieres dejar de fumar, si quieres adelgazar, si quieres engordar, si quieres hacer deporte, cambiar de vida, ser un empresario de éxito. No sé qué te has propuesto para este 2025, pero esperamos tus mensajes.
Exactamente. Al número de WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
Enseguida hablamos de Vladimir Putin, cumple 25 años en el poder.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué partido tienes que ganar sí o sí en el 2025?
Terminar de reformar mi casa.
Pues para mí hacerlo mejor que nunca en el trabajo, porque creo que este puede ser mi año.
Yo creo que el único partido que tenemos que ganar es el de la salud y el de la felicidad. El resto, con empatar nos vale.
Juanma Castaño te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerla a punto hasta el 1 de enero. Aprovecha los últimos días.
¿Y ahora quién viene?
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Muy flexi, muchos cars.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.